Transmite LR11, Radio Universidad de La Plata, en su frecuencia 107.5 MHz. Desde Plaza Roche 133, segundo piso. Universidad 107.5. La radio que amplía tu conocimiento. Pionera, pública y cultural. 90 años en los oídos de la ciudad. Radio Universidad.
Somos adictos a las tareas titánicas, a las teorías improbables. Nos gustan las causas perdidas y las empresas imposibles. Somos perdedores consumados, aunque a veces ganamos algunas partidas. Creemos saberlo todo, y si no lo sabemos, lo averiguamos. Escuchamos música por instinto y en forma compulsiva. Queremos a muchos, odiamos a algunos. No nos llevamos bien con las modas y esquivamos las tendencias invocando a los clásicos. Temáticos, obsesivos y bien intencionados. Somos gente limpita, que cree en los libros, los discos y las películas. ¡Ah! Y también en las bebidas que mejoran la noche. Somos reservados, pero a veces perdemos el equilibrio. Resumiendo, somos detectives salvajes.
Casi siempre cuando se habla de rock platense, se menciona a la cofradía de la Flor Solar, a esa comunidad hippie, a todos los problemas que tuvieron con la ley, y no solamente con la ley, con los vecinos que los rodeaban, porque hablaban de fiestas negras, de todo un descontrol allá en la segunda mitad de la década de 60. Pero nunca se habla mucho de la música de la cofradía. También está como esa transición, ¿no? Los Redondos toman la posta de la cofradía, y el Indio Solari negando que ellos no tienen nada que ver con la cofradía.
Lo cual no es cierto. Tal vez el Indio Solari, con motivo, con fundamento, considerará que musicalmente no, lo que sea, pero hay un enlace. Además hay una cuestión objetiva, es que Ibelinson tocó en la cofradía, así que te guste o no, ahí ya hay un punto de enlace. Después lo demás cada uno sacará sus propias conclusiones, pero es cierto, la historia de la cofradía es una historia más contada, más relatada que escuchada, en todo caso, siendo uno de los discos principales y seminales, creo yo, del rock argentino, tal vez editado a destiempo, por cuestiones ajenas o por cuestiones muy típicas de lo que era el incipiente rock argentino en aquel momento, y como a veces siempre pasa, siempre hay grupos que editan sus discos, o que sus discos aparecen justo un poco después de cuando tendrían que haber sido editados, por cuestiones exógenas, diríamos, a la música.
Sí, cuestiones que tienen que ver también, en el caso de la cofradía, con una represión bastante heavy. Es decir, la cofradía se forma gracias al general Onganía, ¿no? Y la noche de los bastones largos, cuando los militares entran no solamente en la Universidad de La Plata, sino en las universidades del país, uh-huh, y sobre todo la de Buenos Aires y la de La Plata, donde echan a la mayoría de los profesores, y esa libertad que tenía la Facultad de Bellas Artes, que en aquella época era una escuela superior de Bellas Artes, ahí tiene la primera impronta, y un poco por reacción nace este grupo, que se juntan amigos o gente que cursaba la carrera de plástica aquí debajo de la radio, y a partir de, bueno, de la autogestión, de formar una facultad paralela, sí, o en este caso escuela de arte paralela, uh-huh, y de alquilar una casa, irse a vivir todos juntos, y también todas estas consignas que están relacionadas con el Mayo francés, pero bastante anteriores, bueno, un ideólogo, Rocambole, varios grupos, no es lo mismo la Casa de la Luna, ¿no?, que el lugar donde vivían los cofrades de aquella época, la mayoría músicos o gente con miras artísticas que venía de Entre Ríos, llegan acá, construían sus propios instrumentos. Bueno, hay infinidad de cuestiones muy pero muy interesantes, y casi todo eso ha definido al rock platense, porque siempre, hoy por hoy, cada banda está rodeada de un fotógrafo, un escenógrafo, algún periodista que anda dando vueltas, alguien que dice, oye, si proyectamos una película de Godard, bueno, todo eso viene de la cofradía.
Música, pero no solo música.
Y tiene que ver con esta cuestión de haber aggiornado en el buen sentido, o darle un condimento extra al rock a partir de sus conexiones con diferentes disciplinas artísticas. Esto nació acá en La Plata a mediados de la década del 60, graban su primer disco en el 71, pero su debut oficial es en el Barrock del 70, donde lo que era la formación primigenia de la cofradía tienen una buena repercusión, y ahí un tal Billy Bond los convoca para grabar el primer disco, después de haber grabado un simple y de haber algunas conexiones con los Almendras. Lo que vamos a escuchar es un relato. Les vamos a pedir que presten atención porque es muy llamativo, está bastante fragmentado, van a participar varios conocidos de la casa, un ex vicedecano, el señor Rocambole,
Mono Cohen o...
Sí, o Ricardo Cohen, que bueno, fue un poco uno de los artífices, oficiaba de productor, pero de productor independiente, hasta eso inventaron los cofrades. Pero el que va a hablar es Cubero Díaz, y cómo fue ese momento del Barrock del 70, y bueno, y también vamos a ir escuchando las primeras canciones de la cofradía que tienen que ver con un simple y sobre todo con una canción emblemática. Bueno, esto es Detectives Salvajes hasta las 22, la cofradía no grabó tantas canciones de aquella época, pero bueno, vamos a ver cómo podemos armar un programa de 2 horas contando la historia de este grupo esencial, no solamente de rock platense, sino del rock argentino.
Primer Barrock fue una cosa para mí muy alucinante, porque la gente estaba muy revoltada, quien subía le tiraban con todo y lo bajaban, ¿viste? Igual yo me quedaba impresionado de la cantidad de pelos largos que había en Buenos Aires, no sabía que podía haber tantos.
Claro.
Fue la primera manifestación así que uno pudo ver.
Muchos juntos.
Claro. Y también muchos canas a caballo dando con todo, ¿viste? Me acuerdo, tengo esa imagen yo, sí. Ajá. Algún lío por ahí y los canas dando palo con arriba del caballo. Y te contaba eso, de que la gente estaba muy que no aguantaba nada. Subía uno y le tiraban con todo, ¿viste? Con lo que encontraban.
Sí.
Y en ese clima teníamos que subir nosotros a tocar, ¿viste? Y dije, wow. Subimos, yo me acuerdo que tenía 2 equipos en línea, ¿viste? Teníamos muy buen volumen, teníamos un trío, power trío mismo. Hicimos el primer tema y la gente empezó a calmarse, todo el mundo empezó a hacer el signo de la paz. Y eso para mí fue un flash muy fuerte. Y te digo que terminamos el show abrazados, llorando los tres porque no lo podíamos creer. Porque además pasaba lo siguiente, nosotros veníamos hipersensibles porque yo el día anterior había propuesto desarmar el trío. Me había agarrado una de esas de quería crecer, quería conocer otros músicos, no sé qué, me agarró un ataque de eso y yo le había propuesto, bueno, chavo, tocamos el último, no tocamos más. Entonces, viste, subimos con esa cara y claro. fue una cosa así muy fuerte, viste, lo que pasó.
Y eso generó que se vuelvan a...
Claro, eso generó que, bueno, que seguimos tocando y surgió lo del disco.
Ajá.
Que Billy Bond vio que teníamos un show muy bien armado, sonábamos, viste... Todo el show era muy muy claro, entonces dijo, muchachos, ¿no quieren venir a grabar mañana? Pum, listo, ahí salió. Hicimos ese disco, tiempo récord lo hicimos.
Quiero ser Sierra Gran.
Yo te digo, no estudiaba en la universidad como el resto de los cofrades que estaban, uno en la Escuela de Bellas Artes, otro en periodismo, Morsi está en periodismo. Y todos iban a almorzar al comedor universitario, y yo me quedaba en casa solo con el pan duro que me había quedado, pero bueno, me la pasaba tocando la viola y componiendo y tomando mate, ¿viste? Lo único que hacía era tocar la viola y componer. Fue una etapa muy creativa.
Trueno girar por la ciudad con su aullido brutal de neón. Rostros que van por el horror sin un gesto, vacíos de amor. Soy la sombra fugaz que va por la ciudad. Conduce a ningún lugar. Seca la voz, vuelta la fe y ojos fijos que ya no ven. Soy la sombra fugaz que va por la ciudad.
Lo que escuchábamos recién, Sombra Fugaz que va por la ciudad, el primer simple de la cofradía, y antes, no sé si el único hit, pero el tema tal vez
emblemático.
Más conocido o emblemático, que es Quiero Ser Una Luciérnaga. Este sí, ya del primer álbum y único. Después la cofradía se reformuló en los 90, pero es otra historia y es otro grupo, más allá de que haya uno de sus fundadores y que el Mono Cohen haya hecho la tapa, que es Morsi Requena, pero la cofradía, o lo como que nosotros tal entendemos como tal, es la de 1971, que ya venía más o menos desde 1966, uh-huh, armando lo que era este foco de resistencia, llamabas vos.
Sí, una resistencia, me parece, pacífica y artística con respecto a una represión bastante violenta, muy fuerte. Después, como vino otra en el 76, mucho más violenta, más fuerte y más tenebrosa, por ahí no se le da del todo la entidad que tuvo, pero que tomó las facultades, ¿no? Bueno, en aquel momento, Escuela Superior de Bellas Artes, y de alguna manera, cómo se agruparon un poco por instinto artístico, otro poco por supervivencia y además por defender algo de alguna manera que casi sin armas, salvo las propias manos, el propio arte, ¿no? Esa cosa de comunidad, cuando no corría tanto la información, uno piensa, ¿no?, en el año 66, ninguno había escuchado, creo yo, a los Grateful Dead, ni estaba demasiado enterado de los acid test de Timothy Leary, qué sé yo.
Había una conexión a través de Miguel Greenberg y su revista Eco Contemporáneo, que había estado en Estados Unidos, era muy amigo de Allen Ginsberg, y esas revistas llegaban a La Plata a través de una de las colaboradoras de esa misma publicación, y los futuros integrantes de la cofradía se devoraban esa revista, que era Eco Contemporáneo. Y el propio Greenberg vino a La Plata y cuando vio esta comunidad naciente no lo podía creer, porque no existía. Parece que el primer grupo comunitario que existe en Latinoamérica es un grupo fundador previo a Tupamaros. Se cree que esa es la primera expresión de vida comunitaria.
¿En Uruguay?
En Uruguay. Y después la cofradía. Pero algunos dicen que no, que la cofradía es la primera. Bueno, toda esta cuestión no existía ni en Buenos Aires, ni en El Bolsón, y todas esas expresiones o esos espacios van a ser ocupados después. Mucho después, ¿no? Hay cuestiones básicas. Lo que escuchamos, la voz que escuchábamos y el relato era de Cubero Díaz, y esto pertenece al gran libro que nunca nos vamos a cansar de agradecer, de Ezequiel Ábalos.
Le vamos a pagar algo de copyright, sí. O por lo menos una cena.
Sí, sí, ya creo que le demos varias. Ezequiel Ábalos, de su libro Rock de Acá, que es una historia oral del rock de la década del 70. Este es el segundo volumen, que agarra desde 1970 hasta más o menos el 77, y cubre buena parte de la historia de Aquelarre, de Invisible, de Almendra, Lito Nevia, y por supuesto la cofradía tiene un lugar preponderante junto a Billy Bone y La Pesada. No se puede separar la historia de la cofradía de La Pesada del rock and roll.
Me parece que el único grupo comparable, voy a usar tu adjetivo, con La Pesada del rock and roll, por ahí en otro plan, de otra manera, es la cofradía, ¿no? Con esa cosa tan abierta de entrada y salida de músicos, de más que entrada y salida, siempre vamos a hablar básicamente sobre todo de Cubero Díaz, Morsi Requena, ya vendrá Pincheschi, Manija Paz, bueno, por hablar de los fundadores, pero casi ninguno se acuerda bien del todo quién tocaba o no en determinado tema o en determinada cuestión, y las formas de grabación tienen mucho que ver con esa cosa, en el mejor de los sentidos, amorfa o sin forma
colectiva, ¿no?
Como La Pesada. Me parece que es el único grupo que guarda algún paralelismo la cofradía con La Pesada.
Contaba Rocambole, ha habido varios documentales y sobre todo documentales de la Facultad de Periodismo, y siempre aparece un dato nuevo que lo aporta Rocambole, que a veces también abusa de la leyenda, ¿no? Y como que abona a su propia leyenda, y
está muy bien.
Que las bandas que venían de Buenos Aires, sobre todo Almendra, después los Manal y algunos grupos, la primera impresión que tenían de la cofradía cuando veían dos o tres recitales era desconfiar, porque nunca tocaban los mismos, entonces les parecía poco serio. Es decir, bueno, ¿qué pasa acá?
No, ¿por qué? Entra uno, sale el otro.
Cambiaron todos de un recital a otro, y capaz que había pasado un mes. Y bueno, así funcionaba la cofradía. Vamos a escuchar dos temas más del disco debut, Rock alrededor del país, y Se ama o no se ama, la cofradía de la Flor Solar, aquí en Detectives Salvajes.
Mi tía, mi tío, tal vez sí. joyas, lujos, qué placer tan especial. Botas, planes, guerras.